En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Es antevíspera de la solemnidad del Corpus Christi. El domingo resonarán las palabras de Jesús en la última cena con sus discípulos. Tomad esto, es mi cuerpo, y después, esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Tiempo de adoración al Santísimo es todo momento, pero si se nos olvida llegada esta solemnidad en la vana creencia que sin custodia procesionando por nuestras calles no hay celebración, nos perderemos mucho más que lo que la pandemia realmente nos impide. Es viernes de la novena semana del tiempo ordinario, día 4 de junio, en torno, además, de la próxima llegada de la fiesta del Corazón de Jesús, y en nuestra diócesis acabamos de dejar atrás el día del patrón San Juan Grande. En El Espejo de hoy hablamos de Corpus, hablamos de adoración al Santísimo, y lo haremos con el sacerdote Juan Jacinto del Castillo, párroco de Fátima en Jerez, arcipreste de la zona centro, canónigo electoral de la Santa Iglesia Catedral. Soy Gabriel Álvarez, estoy encantado de acompañarte en estos minutos de actualidad diocesana asidonense. Sed bienvenidos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Juan Jacinto del Castillo, bienvenido.
Muchas gracias, Gabriel.
Estamos en fechas para mirar al Santísimo, que ya decía, digno de adoración en todo momento y lugar. No sé en qué momento encuentras la adoración al Santísimo, el acercamiento de los fieles a quien es Cristo sacramentado.
Bueno, estamos en unas circunstancias especiales por la pandemia, ¿no? Y bueno, pues hemos tenido un año largo de ayuno eucarístico casi, ¿no? Las iglesias en algunos casos cerradas, los fieles pues con dificultad para acudir a las celebraciones eucarísticas. Muchos han mantenido la adoración eucarística a través de actos espirituales de adoración. Uh-huh. En sus casas, pues se hacían presentes delante del sagrario de su parroquia y adoraban al Señor. De todas maneras, la Iglesia nace de la Eucaristía y su fin hacia el cual camina es también la Eucaristía, en la que la planifica y da sentido. Hablar de, pues, de una ausencia eucarística de alguna manera es mutilar importantemente la vida de la Iglesia.
Y ese ayuno eucarístico he venido detectando que ha inquietado en la Iglesia. Se ha intentado, los comerciantes querían abrir para vender, las empresas querían funcionar pues para no perder músculo empresarial. La Iglesia desde luego ha tenido claro que la ausencia presencial, el ayuno eucarístico, puede desmuscular la práctica.
Yo, desde luego, no cerré la parroquia en ningún momento. Es decir, ni en los momentos más duros de la pandemia, del confinamiento, yo cerré la parroquia. Siempre la tenía abierta. Y tengo que decir que siempre tuve algunos fieles con los cuales celebrar la Eucaristía, ¿no? Que se escapaban de sus casas y venían a la parroquia. Es verdad que hay gente que posiblemente se haya acostumbrado a ver a celebrar la Eucaristía, si entre comillas se puede celebrar a través de los medios de comunicación, a través de la tele en concreto, ¿no? Y que el miedo, muchas personas todavía no se ha vencido, incluso estando vacunado, etcétera, pero siguen teniendo miedo a salir a la calle, a comunicarse con los demás, a entrar en un espacio cerrado. Y claro, es preocupante porque puede incrementar lo que es la secularización en la Iglesia que estamos viviendo en este comienzo del siglo XXI.
Esta tarde, a las 8 concretamente, preside la tercera jornada del Triduo en vísperas de la solemnidad del Corpus en la Catedral. Las dos primeras jornadas han quedado al cargo del canónigo doctoral de la Catedral, el sacerdote Miguel Ángel Montero. ¿Con qué mensaje a los fieles? ¿Con qué palabras con las que instar a la participación y a la celebración de esta solemnidad que nos viene?
Bueno, cuando hablamos de la Eucaristía no hablamos de una cosa. Eso lo tenemos que tener muy claro, sino hablamos de una persona. Cuando nosotros nos situamos delante de la Eucaristía, bien en la celebración, bien sea en la adoración eucarística, bien en la participación, en la comunión, tenemos que tener presente que delante de quien estamos es de alguien vivo, un corazón que palpita. Decía San Juan de Ávila que la Eucaristía es el corazón del Padre. Y si es un corazón, es un corazón vivo, no es un corazón disecado ni una reliquia que está puesto en un relicario. En todo caso, está puesto en el relicario del costado abierto de Cristo, ¿eh? La Eucaristía es el corazón de Jesús, ya que estamos también cerca de esta fiesta, del corazón eucarístico de Jesús. Esto lo tenemos que tener muy claro, es alguien vivo. Alguien que además tiene por nosotros una serie de sentimientos, porque es un corazón que palpita. Tiene hacia nosotros los sentimientos de un amor violento e impaciente, que podía estar en su cielo y tener con nosotros simplemente una presencia de carácter espiritual, como también la tiene, pero que ha querido tenerla junto a nosotros, una presencia de carácter sacramental. Un amor, un amante, un esposo que no soporta la lejanía de la esposa y por eso deja el cielo para venir a estar con ella, de tal manera que no soporta estar ni un día solo sin ver a la esposa. Eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Es el encuentro con un ser vivo. Un ser vivo que es verdad que se... palabra clásica que se emplea en la teología es el cambio de sustancia, la transustanciación del pan y el vino, aun conservando los accidentes en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Pero también se da una transustanciación nuestra. Nosotros también debemos de cambiar, en el sentido de que su presencia hace que también nosotros nos transformemos, ¿eh? Las tres grandes cosas a la hora de la Eucaristía, por lo menos para mí, uno es eso, el encuentro con un corazón que palpita, con un amor vivo, no del pasado, más amó que padeció, decía San Juan de Ávila. Segundo es la contemplación, según aquella imagen preciosa del siglo de oro, nos estamos encontrando con un retablo de maravillas, ¿eh? La interior bodega de San Juan de la Cruz, el fuego de la visión de Isaías, la escuela, el médico, todo eso, que todas esas imágenes preciosas con las cuales los clásicos han referido a Jesús Eucaristía. Y la tercera cosa es esto, es la transformación. Cuando decía San Agustín que cuando nosotros comulgamos, no temamos que lo transformemos a él en nosotros, sino que por el contrario nosotros nos transformamos en él. Y esas tres dimensiones son las tres dimensiones que nunca debemos de perder de vista, de tener como objetivo. El encuentro amoroso, entrar en esa bodega interior, la contemplación de todo aquello que el Señor trae en su mano y nos regala, y tercero, la transformación. Amante que se encuentra con la amada y amada en el amante transformada, que decía San Juan de la Cruz.
Juan Jacinto del Castillo no es solo quien con tantas luces nos habla del Santísimo, nos habla del culto y del sacramento, sino también es un hombre de parroquia. Las Viñas, la O en Sanlúcar, Madre de Dios, ahora Fátima. ¿Qué papel están ocupando los sagrarios en nuestras parroquias? ¿En alguna de ellas ha tenido capilla propia, en otras no?
En todas he tenido capilla sacramental. Uh-huh. Y en algunas de estas parroquias, pues la celebración no diaria, pero sí frecuente, era precisamente en la capilla sacramental. Yo siempre he procurado, porque soy canario y entonces en mi tierra en gran medida la tradición religiosa es una tradición eucarística, de grandes corpus y de presencia de hermandades sacramentales prácticamente en todos los pueblos de la isla de Tenerife, donde yo soy originario. Entonces, para mí el sagrario, yo siempre desde chiquitito, cuando era seminarista menor, para mí el día gordo del año, el día más feliz del año, el día más bonito del año, no era ni siquiera Navidad ni Pascua, era el día del Corpus. Lo vivía con una intensidad como lo vivía en gran medida la sociedad canaria, y o por lo menos de la isla de Tenerife. Y la verdad es que yo siempre he intentado promover la devoción eucarística, sabiendo que además en Jerez ya me encontraba con algo previo, ¿no? Yo, cuando, mi primera parroquia fue Grazalema y Villaluenga del Rosario, uh-huh. donde se había perdido, en concreto en Grazalema, la procesión del Corpus, ya la recuperé después de muchos años que no se hacía. Pero yo cuando llegué a Jerez, a las viñas, yo me di cuenta de un fenómeno, que era que entraban, sobre todo varones, hombres, entraban mucho en la capilla del Sagrario y estaban hasta el momento en que yo salía para la celebración de la Eucaristía y la gente se incorporaba a la asamblea. Y yo pregunté, oye, qué curioso, ¿no?, la cantidad de hombres que aquí en la parroquia entran en el Sagrario, hacen su visita, incluso de personas que venían a pedirme un librito para llevarlo en el bolsillo y hacer su visita, bien en la Esclavas o bien en otro templo de Jerez, que tenemos, gracias a Dios, templos que tienen la adoración frecuente, perpetua, están abiertas, incluso la adoración perpetua, la misma. Y yo preguntaba, yo y ustedes, ¿y esto de dónde surge? Y dice, bueno, pues esto surge de la educación de las escuelas cristianas. La Salle, pues, inició a muchos niños hace décadas, ¿no? Pues ya son gente mayor, precisamente en la adoración eucarística, en la visita al Santísimo, diaria y cotidiana, en los cursillos de cristiandad. Y yo me conté con ese dato previo. Y ya después yo he procurado cuidar esto. De hecho, durante la pandemia yo exponía el Santísimo en la iglesia y la tenía tenía el Señor durante 2 horas expuesto en el altar mayor, ¿no?, a la espera del que apareciera, tuviese valor para venir a la parroquia. De tal manera que la presencia de Cristo Eucaristía, del Cristo vivo, que tenemos la suerte los católicos, ¿no?, de tener este tesoro en nuestras manos, pues sea una presencia. Y después la celebración de las primeras comuniones que acabo de terminar, yo insisto mucho a los niños durante la formación de los años de catequesis y también en la celebración de la primera comunión, pues en el tema de la importancia de la Eucaristía en nuestra vida.
Pues es Juan Jacinto del Castillo, predicador esta tarde a las 8 en la Catedral de la Tercera del Triduo, en vísperas del Corpus, predicador también en San Marcos del Triduo, sí, de la Hermandad Sacramental de allí.
Terminamos ayer la celebración del Triduo Sacramental de San Marcos, con además pues la suerte de que el Ayuntamiento autorizó en su momento pues la salida en el entorno de San Marcos también de Jesús Eucaristía para bendecir las calles de la antigua feligresía de San Marcos, ¿no? Hoy parte de los cuatro evangelistas.
Claro. Salida del Santísimo en San Marcos, salida el domingo pasado, creo recordar, también en el entorno de la parroquia de Santiago.
Sí, señor.
Este próximo domingo, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo va a asomarse al menos a la calle el Santísimo?
En principio, en el cabildo de los canónigos, lo que se decidió era tener la celebración de la Eucaristía, del domingo del Corpus Christi y de la sangre de Cristo, y después tener al Señor expuesto en el altar mayor y tener una breve adoración al Señor en el altar mayor. No se va a salir a la puerta, en principio, como hizo don José,
como ocurrió el año pasado,
en el Corpus del año pasado. Aunque ya sabemos que, bueno, hay algunas ciudades episcopales que van a tener incluso su procesión eucarística. En concreto, creo que la de Getafe, pues va a tener, el obispo se va a atrever a romper esta inercia de celebrar los misterios de la fe, las fiestas de la fe dentro de los muros, se va a atrever a salir a las calles de Getafe.
Bueno, pues la fe también es atrevimiento a veces, ¿no?
Sí, hombre, siempre es atrevimiento.
Juan Jacinto, gracias por estar con nosotros,
a
por
ti,
acompañarnos,
Gabriel,
para hablar del Santísimo.
Vale, estupendo. Muchas gracias.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Otro sacerdote ya nos acompaña también en estudios. Es Eugenio Romero, delegado del clero. Nos va a recomendar un libro. Antes, nos vamos a asomar a Cáritas Antidiocesana, donde la ventana que abrimos cada viernes hoy nos acerca al ingreso mínimo vital. María José Orellana, adelante.
Saludos, Gabriel. Cuando se cumple un año de la aprobación del ingreso mínimo vital, desde Cáritas pedimos que se solucionen las trabas de acceso a esta prestación. Son muchas las familias y personas en situación de exclusión social que siguen sin poder percibirla un año después. Mila Díaz, coordinadora general de Cáritas Diocesana, da más detalles sobre las serias limitaciones de acceso que presenta esta cobertura.
Ante la situación que estamos viviendo y como viene subrayando Cáritas, El ingreso mínimo vital es una política clave para las personas en situación de pobreza y exclusión social, por lo que resulta imprescindible incorporar en la norma las modificaciones necesarias para que la garantía de rentas mínimas sea efectiva. Como indican los datos del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas, a fecha del mes de febrero de 2021, el 48% de las familias atendidas por Cáritas a nivel nacional no han recibido suficiente información como para tramitar el ingreso mínimo vital. Esto implica que hay pocas solicitudes y que si sumamos las denegaciones y los casos que aún se están esperando respuesta, solo el 16% de las familias que acompañamos en Cáritas son perceptoras del ingreso mínimo vital en mayo de 2021.
Esta medida, que ya fue incluida por Cáritas entre las propuestas políticas que se presentaron a todos los grupos en las elecciones de 2019, fue recibida hace ya un año con satisfacción por parte de la entidad. Sin embargo, desde el primer momento se señalaron las lagunas que impedían el acceso a esta prestación de muchas personas en situación de pobreza y exclusión social. Díaz explica las modificaciones necesarias para que la garantía de rentas mínimas sea efectiva.
En relación a la cobertura, se deberían incorporar las personas que están actualmente excluidas del ingreso mínimo vital, como son los jóvenes entre 18 y 22 años, y las personas en situación administrativa irregular, o familias con algún miembro en esta situación. Con relación a las condiciones de acceso, es necesario simplificar la tramitación y facilitar el asesoramiento de manera presencial, ya que la barrera telemática afecta de forma significativa a las personas más vulnerables. En numerosas ocasiones no tienen ni conocimiento ni medios para realizar estas gestiones y se ven desbordadas. Debe modificarse el artículo 25 suprimiendo las inadmisiones a trámite, reduciendo los tiempos a 3 meses, ya que es una prestación de urgencia por carecer de ingresos. La celeridad en los tiempos es esencial para esta familia. Es necesario incorporar la asistencia jurídica gratuita para las reclamaciones previas. La situación de vulnerabilidad económica que genera la necesidad de acceder al ingreso mínimo vital debe ser la del momento actual. En Cáritas Diocesana de Jerez contamos con un equipo jurídico que impartió formaciones tanto al voluntariado como al equipo técnico para mejorar el acompañamiento a las personas que nos piden ayuda en cuanto a la solicitud de esta prestación.
Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
Gracias a ti, María José. Y ahora sí, ahora el sacerdote Eugenio Romero nos acompaña. Trae un libro muy interesante. Como siempre, ya sabes, desde la librería Sidonia. Adelante.
Hoy presentamos un libro titulado La sombra del Padre. Es un libro que nos puede venir muy bien en este año dedicado a San José, ya que el Papa Francisco ha querido que dediquemos un año a esta figura un tanto desconocida, ¿verdad? Y además es que tampoco tenemos muchos libros sobre él. Hoy presentamos este, La sombra del Padre. Es un libro un poquito ya antiguo, es de 1977, pero que se ha puesto de actualidad en la carta Patris Corde del Papa Francisco sobre San José, porque en el número 7 nos dice que el escritor polaco Jan Dabrowski, en su libro La sombra del Padre, noveló la vida de San José. Con la imagen evocadora de la sombra, define la figura de San José, que para Jesús es la sombra del Padre Celestial en la tierra. Lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. Pues bien, estas son las palabras del Papa Francisco en esta carta, Patris Corde, y que ha puesto la actualidad de este libro. Un libro que es muy descriptivo. Y luego al final tiene un léxico de palabras en hebreo que él utiliza en el texto, con lo cual muestra mucho pues esta cercanía. Bien, es un libro para leer con tranquilidad, tiene sus páginas, 330 páginas, o sea que tenemos para rato. Y bueno, hay una frase al comienzo de Santa Teresa del Niño Jesús que creo que puede escribir muy bien lo que se pretende con este libro. Y hablando de la vida de San José, dice: bueno es hablar de los privilegios, pero sobre todo hay que poder imitarla. Prefiere la vida de San José ser más imitada que admirada. Pero cuántos afanes, cuántas desilusiones, cuántas veces el buen San José sufrió reproches de la gente, cuántas veces se negaron a pagarle por su trabajo. Qué sorpresa nos llevaríamos si supiéramos lo mucho que sufrieron. Bueno, pues esta es la frase de Santa Teresa, el niño Jesús, la figura de San José, que sirve de prólogo para este libro, y os lo presentamos, y puede ser un buen medio, ¿verdad?, de hacer presente en este año santo de San José, por la figura de este gran hombre que tanto bien nos puede hacer. Así lo quiere el Papa, ¿verdad?, proponiendo este año de San José, y también ofreciéndonos incluso, ¿verdad?, pues en su carta, pues este libro. Os lo dejo, espero que os guste.
Tomamos nota de él, Eugenio, gracias también por acompañarnos en este espejo de Asidonia Jerez del viernes 4 de junio. Ya sabes que hemos dedicado buena parte de nuestro programa a acercarnos al Corpus Christi, solemnidad que conmemoraremos este próximo domingo, así como a la adoración al Santísimo, su estado en este momento. Con ello nosotros añadimos al final del programa nuestra invitación a que disfrutes, a que celebres, a que adores al Santísimo en estas fechas de Corpus Christi. Saludos de Gabriel Álvarez. Recuerda que ese preciso domingo en el que celebramos la solemnidad volveremos a estar contigo, será tras la misa a las 10 menos cuarto de la mañana en Iglesia Noticias. Saludos de Gabriel Álvarez. Oh,